Capítulo 7. Leonora. Encontré en la sala una nota de Zarakov pidiéndome que viniera al restaurante La Pirámide a las 8 para encontrarme con una amiga suya. Era una noche clara, fresca. Decidí ir a pie. Había dos problemas en mi mente. Uno de ellos era el punto de vista de Zarakov, que me parecía demasiado materialista. El otro, la actitud del joven Thorndock, que era obviamente absurda. Con mi sombrero de copa y mi abrigo formal, caminé lentamente por la calle de Harley. Thorndock hablaba como si el sufrimiento, como si todo ese lado de la existencia que el germen azul haría desaparecer, fuera necesario y saludable. Zarakov hablaba como si el placer fuera el único fin de la vida. Ahora, sin embargo, el placer físico nunca había entrado muy profundamente en mi vida. Nunca había negado el hecho de que fuese el único motivo de la mayoría de mis pacientes. Entonces, ¿para qué era toda nuestra investigación? Simplemente para mitigar el sufrimiento, que no es más que otra manera de decir que era para aumentar el bienestar físico. ¿Por qué entonces los puntos de Zarakov me parecían tan radicales? ¿Qué había en mi pensamiento que me susurraba dudas cuando observaba la doctrina del máximo placer pintada con brillante entusiasmo por el ruso en el tren de la tarde? Llegué a la calle de Oxford en profunda reflexión. Las calles estaban llenas y desde los escaparates salían grandes luces blancas y amarillas. El ruido del tráfico me abrumaba. Los autobuses estaban repletos de hombres y mujeres que regresaban de su trabajo o para relajarse o divertirse en las atracciones de la ciudad. Pasé por la multitud como a través de una niebla de fantasmas. Mis ojos se clavaban en los rostros de aquellos que pasaban por ahí. ¿Quién realmente puede dudar de la doctrina del placer? ¿Quién de esas personas que dudan en sumergirse en la marea alta de los sentidos no prevé los límites del cuerpo? Crucé Piccadilly Circus con un paso más enérgico. Era inútil preocuparse por cuestiones que no se pudieran examinar científicamente. La única cuestión realmente importante en la vida era tener éxito. La entrada luminosa del restaurante La Pirámide estaba ante mí y dentro, de pie sobre el suelo de mármol, vi la alta figura del ruso Zarakov. Me saludó con entusiasmo. Estaba vestido de gala, con un abrigo blanco, y eso me perturbó. Puse mi bastón y mi abrigo en el guardarropa. ¿Quién viene? Le pregunté con ansiedad. Leonora, susurró. Me enteré que esta tarde estaría en Londres. La conocí cuando estaba paseando en el parque mientras estaba usted ocupado con sus pacientes. Pero, ¿quién es Leonora? Le pregunté. ¿Y puedo conocerla en este estado? No haga caso a su ropa. Usted es un médico ocupado y ella lo entenderá. Leonora es la mujer más maravillosa del mundo. Tengo la intención de casarme con ella. ¿Es ella inglesa? Tartamudeé. Se echó a reír. Hombrecito, parece aterrado, como de costumbre. Siempre está aterrorizado. Es su hábito. No, Leonora no es inglesa. Ella es europea. Si usted saliera al mundo de la diversión un poco más, lo cual le sentaría bien, sabría que ella tiene la voz más exquisita en la historia de la civilización. Ella trasciende al ruiseñor porque su cuerpo es hermoso. Ella trasciende el pavo real porque su voz es hermosa. Ella es, de hecho, digna de cada tributo y la conocerá en poco tiempo. como todas las cosas perfectas, llega tarde. Sacó su reloj y miró hacia la puerta. Usted es una persona extraordinaria, Sharákov, observé, después de mirarlo un momento. ¿Me respondería a una pregunta bastante íntima? Desde luego. ¿Qué es exactamente lo que quiere decir cuando dice que se propone casarse con la encantadora dama? Precisamente lo que digo. A ella le encanta la fama. Hasta ahora no he tenido éxito, porque ella no cree que soy suficientemente famoso. ¿Cómo pretende poner remedio a eso? Me miró con asombro. ¿Cree usted que alguien ha sido tan famoso como usted y yo lo seremos en pocos días? Aparté la vista y observé la multitud brillante de asistentes en el salón. ¿En pocos días?, le pregunté. ¿No es usted un poco optimista? ¿No cree usted que tomará meses antes de que se den realmente las posibilidades y el significado correcto del germen? ¡Tonterías!, exclamó Sharákov. Usted es un pesimista confirmado. Usted es imposible, Harden. Usted es una masa de dudas y temores. ¡Ah! Aquí está, por fin, Leonora. ¿No es maravillosa? Miré hacia la entrada. Vi a una mujer de mediana estatura, muy bella, vestida con un material blando de un color amarillo, claro, pálido. Desde su asombro colgaba un manto de rojo satín. En su cuello tenía un collar de perlas grandes y en su cabello un águila con piedras preciosas. Tenía un aspecto llamativo y tuve la impresión que evocaba una figura del norte que lanzaba con sus ojos un brillo helado. Sharákov se adelantó y el contraste que los dos ofrecían era extraordinario. Él, alto, lóbrego, cálido y animado, se puso a su lado y se inclinó para besarle la mano. Ella le miró con una sonrisa tan leve que apenas parecía alertar la perfecta simetría de su cara. Él empezó a hablar moviendo todo su cuerpo constantemente y haciendo gestos con sus brazos, con un juego de expresiones diferentes. Ella lo escuchó sin moverse, salvo que sus ojos vagaban lentamente alrededor de la gran sala. Al fin Sharákov me hizo una seña. Me acerqué un poco torpe y me introdujo. «Leonora», dijo el ruso, «este es el pequeño médico inglés con un gran cerebro. Está vinculado estrechamente con el gran descubrimiento del que le voy a contar esta noche en la cena. Él es mi amigo y su nombre es Richard Harden». «Me gusta su nombre», dijo Leonora con una suave voz clara y baja. Le tomé la mano. Pasamos al restaurante. Era uno de esos enormes palacios de placer de la música, aroma, color y alimento que abandona en Londres. Una orquesta tocaba en alguna parte en lo alto. La suntuosidad en estos establecimientos siempre estaba presente. Una advertencia curiosa entró en el fondo de mi mente. Si, como había dicho Sharákov, soy un pesimista y dijera que me he dado cuenta que la naturaleza se convierte a menudo en abundante y muy pródiga, que quita y destruye, yo estaría profiriendo tal vez una de las muchas medias verdades en las que el espíritu pesimista se deleita. Nuestra mesa estaba en una esquina a una distancia aceptable de la orquesta. Leonora se colocó entre Sharákov y yo. Atentos camareros se apresuraron a servirnos y los ojos de todos de inmediato se volvieron en nuestra dirección. Leonora no pareció verse afectada por el interés que despertaba. Arrojó su capa en la parte posterior de la silla, puso los codos sobre la mesa y miró fijamente al ruso. «Dígame de su descubrimiento, Alexis». Él sonrió encantado. «Será mejor que le dé una idea de lo que nuestro descubrimiento significa, si empiezo por decirle que le voy a leer su carácter, ¿le interesa eso? Ella asintió con la cabeza, se volvió hacia mí y me estudió por un momento. No, Alexis, deje a Richard que me lea mi carácter. Me ruboricé. ¿Por qué se sonroja? Preguntó con cierto interés. Él se sonroja por su familiaridad imperdonable de llamarlo Richard, se rió Sarakov. Me alegra mucho, Leonora, tartamudeé, haciendo un inmenso esfuerzo y anhelando que el camarero trajera la champaña. Pero no soy bueno en este oficio. Pero debe intentarlo, dijo ella. No veía cómo salir de la situación. Los ojos de Sarakov brillaban de picardía, así que empecé manteniendo la mirada sobre la mesa. Usted tiene un carácter muy controlado, con un considerable poder de saber exactamente lo que quiere hacer con su vida, y usted viene del norte. Me imagino que usted duerme mal. ¿Cómo sabe que duerme mal? Desafió. Sus ojos son de un azul gélido claro y usted es de constitución liviana. Simplemente estoy hablando desde mi propia experiencia como médico. Supongo que mis palabras no fueron especialmente amables o bien dichas. Leonora se limitó a asentir y se inclinó hacia atrás de la mesa. Ahora, Alexis, hábleme acerca de mí, dijo. Mi vaso contenía ahora champán y me decidí a permitir que el mago se hiciese cargo de mis asuntos por un tiempo. Leonora, es usted una de las mujeres que visitan este planeta aburrido de vez en cuando, por razones desconocidas para sus habitantes. Creo que debe venir de Venus, o de uno de los asteroides, o puede ser de Sirio. Desde el principio usted sabía que no es como la gente común. Alexis, arrastrando las palabras, dijo, me está aburriendo. Capital, dijo Sarakov. Ahora vamos a descender a los hechos, como nuestro amigo lo hizo. Leonora, usted es la más desmesurada, vanidosa, ambiciosa, fría e insensible mujer en Europa. Usted misma se valora antes que cualquier cosa. Cree que su voz y su belleza son sin igual y tiene usted razón. Ahora bien, si yo tuviera que decirle que su voz y su belleza pueden ser conservadas año tras año, sin ninguna modificación, ¿qué le parecería? Una especie de vitalidad feroz salió de su cara. ¿Qué quiere decir? Preguntó en voz baja. ¿Ha descubierto el elixir de la juventud? Él asintió con la cabeza. Ella puso la mano en su brazo. ¿Cuánto tiempo dura su efecto? Bueno, durante un tiempo considerable. ¿Está seguro? Absolutamente. Ella se inclinó hacia él. ¿Usted no permitiría que ninguna otro lo tenga? Alexis preguntó en voz baja. Solo yo. Sarakov me miró. Leonora, es usted muy egoísta. Por supuesto. Bueno, usted no es la única persona que va a tener el elixir. Todo el mundo lo tendrá. La miré absorto. Ella parecía aceptar la idea de un elixir de la juventud sin incredulidad y no hallaba nada de extraordinario en el hecho del descubrimiento. En este sentido, me pareció que era típico de una clase de mujeres de las que piensa que el doctor es un mago o debería serlo. Pero cuando Sarakov, que todo el mundo iba a tener elixir, un espasmo de ira por un momento se mostró en su rostro. Ella bajó los ojos. Esto no es amable de usted, Alexis. ¿Por qué no debemos solamente usted y yo tener el elixir? Ella alzó los ojos y los dirigió directamente a Sarakov. ¿Por qué no? Murmuró. El ruso se sonrojó ligeramente. Leonora, no debe ser así. Lo debe tener todo el mundo. no se puede limitar, debe extenderse. Es un germen. Ya lo soltamos en Birmingham. Ella se estremeció. ¿Es un germen? ¿Qué quiere decir? Se volvió hacia mí. Es un germen que va a acabar con todas las enfermedades y la decadencia, le dije. ¿Me hará más joven? De eso no estoy seguro. Será más probable que nos deje donde estamos. El ruso asintió con la cabeza confirmando mi punto de vista. Leonora consideró durante un tiempo. No pude ver nada en su aspecto de que pudiera haber deseado dicha alteración, pero parecía insatisfecha. Yo hubiera preferido que nos hubiera a todos un poco más joven. Nos hiciera a todos un poco más joven, dijo ella decididamente. Su carencia total sobre el sentido de los milagros me sorprendió. Se comportaba como si Sarakov le hubiera dicho que había descubierto un nuevo tipo de jabón o un alimento nuevo. Pero me alegro que lo haya encontrado, Alexis, continuó. Es verdad que lo hará famoso. Eso será bueno. Pero siento mucho que haya dado primero el elixir a Birmingham. Birmingham no tiene ninguna necesidad de un elixir, mi amigo. Debió haber puesto algo más en el abastecimiento de agua. Se volvió hacia mí y me examinó con una calma crítica. Qué lástima que no descubrió el elixir cuando era usted más joven, Richard. Su pelo es de color gris en las sienes. Una risa clara provino de ello. ¿Qué gran cantidad de celos habrá, Alexis? Los viejos envidiarán a los jóvenes. Piense cómo a la señora Reuch le dará rabia, y a Betty, y a la señora, a todos mis amigos. Oh, me siento muy contenta ahora de que no hace que la gente se haga más joven. ¿Está usted seguro de que no lo hará? No lo creo, dijo Sarakov mirándolo con los párpados entornados. No creo que está a salvo, Leonora. ¿Y mi voz? La va a preservar, indefinidamente, creo. La detuvo una nueva idea. Miró a lo lejos y se tomó las perlas del cuello. Entonces me convertiré en la cantante más famosa del mundo entero, murmuró. Y tendré todo el dinero que quiera. Mi amigo me ha hecho un favor. No lo voy a olvidar. Lo miró y se rió un poco. Pero no creo que usted le haya hecho al mundo un favor. A una gran multitud no le gustará el germen. No, ellos desearán librarse de él, Alexis. Se estremeció un poco. Me la quedé mirando. Creo que está equivocada, dijo Alexis con brusquedad. Ella negó con la cabeza. Venga, terminemos la cena y vengan los dos a tomar algo a mi casa y cantaré un poco. El departamento de Leonora estaba en Whitehall Court y de su lujo no hace falta que hable. Debo confesar el hecho de que era sobrio y tímido como mi naturaleza y disfruté profundamente su atmósfera. Leonora era generosa, su voz exquisita. Me senté en un sofá de color verde y observé un ídolo chino de jade verde que estaba en una mesa cercana. Todos mis sentidos estaban adormecidos por el encanto de su voz. El sentido de la responsabilidad se alejó de mí como cuerdas desprendidas. Me convertí en un pagano mientras reía como una criatura sensual. Sarakov se recostó en un sillón a la sombra con los ojos fijos sobre Leonora. Los dos estábamos en una especie de somnolencia deliciosa cuando la apertura de la puerta nos despertó. Leonora se detuvo bruscamente. Con alguna dificultad quité la mirada de la figura china que me había hipnotizado y miré a su alrededor con resentimiento. Lord Alberon estaba de pie en la puerta. Parecía sorprendido al ver que Leonora tenía visitantes. No podía dejar de reflejar una figura, apariencia, de una ligera apariencia de propiedad a su manera. «Me temo que estoy interrumpiendo», dijo suavemente. Cruzó el piano y se inclinó sobre Leonardo. «¿Tiene mi telegrama?» «No», respondió ella. «Ni siquiera sabía que había regresado de Francia. Llegué antier. Tuve que bajar a las Torres Malzi. Vine a la ciudad el día de hoy y le llamé por el camino». Se enderezó y se volvió hacia nosotros. Leonora se levantó y se acercó. Nos levantamos. «Geoffrey», dijo suavemente, «le voy a presentar a dos amigos míos. Pronto van a ser muy famosos, más famosos que usted, porque han descubierto un germen que nos va a mantener todos jóvenes». Lord Alberan me miró y luego miró duramente al ruso. Con sorpresa mostrada rápidamente, se vio que había reconocido a Zarakov. Leonora mencionó nuestros nombres casualmente, cogió un cigarrillo y se dejó caer en una silla. «Sí», continuó, «estos señores han puesto el germen en el agua que abastece Birmingham». Prendió un fósforo y encendió un cigarrillo. Me di cuenta de que en realidad fumaba muy poco, pero parecía que le gustaba ver el cigarro encendido. «Siéntese, Paraga, ¿qué se queda de pie, Geoffrey?» La actitud de Lord Alberan se relajó. Había decidido, evidentemente, el curso de sus acciones. «Eso es muy interesante», observó él, como si nunca hubiese visto antes a Zarakov. «Un germen que nos va a mantener a todos jóvenes. Me recuerda a las mil y una noches. Me gustaría verlo». «Usted lo ha visto», contestó Zarakov, imperturbable. Con ojos fríos, Lord Alberan lo miró fijamente. Tenía la boca apretada. «¿En serio? Lo vio en la estación de Charing Cross, anteanoche». «¿En la estación de Charing Cross?» Traté de señalarle al ruso, pero parecía decidido a seguir adelante. «Sí, usted pensó que yo era un anarquista. Usted vio el contenido de mi bolso. 6 tubos que contenían una gelatina de color azul. Tal vez, señor Alberan, lo recuerde ahora». «Lo recuerdo perfectamente», exclamó, sonriendo levemente. «Sí, me arrepiento de mi error. Uno tiene que tener cuidado». «¿Sabía usted que mi Alexis era un anarquista?», exclamó Leonora. «Usted es el más estúpido de los ingleses». Era obvio que a Alberan no le gustó esto. Echó un vistazo a un reloj de oro fino que llevaba en el bolsillo del chaleco. «No los voy a interrumpir por más tiempo», comentó con gravedad. «Veo que está usted muy ocupada y mucho me disculpo por entrometerme». «No sea usted todavía más estúpido», dijo con pereza. «Siéntese. Dígame, ¿cómo le gusta la idea de nunca morir?» «Me temo que no puedo tomar esa idea en serio», vaciló y luego miró firmemente a Zarakov. «Debo entender, señor, que usted ha puesto el germen en el agua de abastecimiento de Birmingham». El ruso asintió con la cabeza. «Va a oír hablar de eso en un día o dos», dijo con voz baja. «¿Usted tenía permiso para hacer esto?» «No, no tenía permiso». «¿Sabe usted que está haciendo una declaración muy extraordinaria, señor?» «Perfectamente». Lord Alberan se puso colorado. La parte interior de su rostro parecía expandirse. Sus ojos se sobresaltaron. «No se atragante», dijo Leonora. «¿Atragantarme?», tartamudeó Alberan, volviéndose hacia ella. «¿Cómo se atreve a decir que me atraganto?» «Pero se está usted atragantando». «Me niego a quedarme aquí un momento más. Parto inmediatamente. En cuanto a usted, señor, bien oirá de mí en poco tiempo. Mañana me veo obligado a ir al extranjero otra vez, pero cuando regrese estableceré una investigación vigorosa y detallada de sus movimientos, que son altamente sospechosos, señor, altamente sospechosos». Se trasladó a la puerta y luego se volvió. Señorita, le deseo buenas noches. Él se inclinó rígidamente y salió. Gracias a Dios me he liberado de él para siempre, murmuró Leonora. Él se me propuso la semana pasada, Alexis. ¿Y qué le dijo? Preguntó Sarakov. Le dije que vería, pero las cosas son diferentes ahora. Volvió la mirada fija en su dirección. Es decir, si usted me ha dicho la verdad, Alexis, ¿o no es maravilloso? Dio un salto y se echó en sus brazos. Supongamos que todo se hace realidad, Alexis, inmortalidad, siempre seré joven y hermosa. Será hecho realidad, dijo. Bajó los brazos lentamente y lo miró. Me pregunto, ¿cuánto tiempo durará el amor?